revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Esta es la segunda edición de Octavo Mandamiento desde tres ciudades.
Desde Madrid, Karen Méndez.
Desde Moscú tenemos el gusto de saludarles Víctor Sujov
y Víctor Ternovsky.
Y desde Barcelona, Javier Benítez.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno... Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Colombia se prepara para un nuevo paro nacional el 5 de mayo. Canciller inglés exige a Rusia cambio de comportamiento mientras el ejército ucraniano rompe la tregua y ataca Lugansk. Los madrileños salen a votar en una elección que se planteó en clave nacional. La pareja de Julian Assange critica la hipocresía de Londres y Washington sobre la libertad de expresión. Lofer, golpes de Estado en nombre de la ley, el nuevo libro de Arancha Tirado que desmenuza la guerra judicial contra líderes latinoamericanos.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
La reforma tributaria que propuso el presidente de Colombia, Iván Duque, no solo provocó un estallido social en su país con protestas a lo largo y ancho de todo el territorio, sino que ha hecho tambalear al propio gobierno. Primero, el mandatario retiró el proyecto y ahora aceptó la renuncia de su ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y su viceministro, Juan Alberto Londoño, autores del proyecto, pero estos movimientos del gobierno no han logrado frenar ni las manifestaciones ni la represión. ¿Por qué? Es la pregunta que cabe en este momento, ¿no?
Sí, Javier, así es, y los hechos demuestran que las causas de la indignación popular en Colombia van mucho más allá de la ya retirada reforma tributaria del presidente Iván Duque, que de hecho sirvió, digamos, como la gota que colmó el vaso de la paciencia de los colombianos. Por un lado, el gobierno ha dado marcha atrás en esta reforma. Eso es considerado por manifestantes como un triunfo. Pero por otro lado, por ejemplo, desde el Comité Nacional de Paro, aseguraron o anunciaron su intención de seguir con el paro y la movilización nacional. Es que todavía quedan bastantes problemas que resolver. Y para exigir la solución de esos problemas, convocaron un nuevo paro nacional para el próximo 5 de mayo. Y Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, explicó claramente el porqué de la huelga, es decir, el porqué de que la huelga se vaya a continuar. Él dijo lo siguiente: los motivos del paro no eran solamente la reforma tributaria. Los motivos tienen que ver con las negativas del gobierno a negociar las exigencias del paro. Y además, hay otro comunicado mucho más contundente. Ahí se dice lo siguiente: reconocemos que hemos ganado una primera batalla ante la decisión del gobierno de retirar la reforma tributaria, pero no hemos ganado la lucha hasta que no se retire todo el paquetazo de Duque, que incluye la reforma laboral, reforma a la salud, reforma pensional, hasta que se no haga justicia por las personas asesinadas, heridas y capturadas en ese arduo trabajo de movilización. Entonces, exigencias son muchas y yo, para resumir, digamos, lo esencial, destacaría lo siguiente: ¿qué es lo que quiere la gente? Tres puntos. Lo primero, lo que está en el corazón de este movimiento de protesta, es que la gente quiere un cambio del modelo económico colombiano que califican de desigual, excluyente, y piensa la gente que eso pasa por una mayor democratización de la salud y la educación. El segundo punto, la gente quiere también una reforma a la policía, es que la gente prácticamente le tiene miedo a los agentes del orden, que en realidad, digamos, ante estos incesantes casos de violencia policial. Y por último, la gente quiere una mejor implementación del proceso de paz, es que su implementación en la práctica, digamos, por el gobierno de Iván Duque, significa un aumento de masacres, asesinatos de líderes sociales y desplazamientos masivos de gente en regiones remotas del país. Entonces, resumiendo, que todo apunta a que, digamos, hablar sobre el fin de estas masivas protestas sería demasiado prematuro.
Otro punto que hay que tener en cuenta, Javier, y que lo que más ha alarmado a la comunidad internacional son las denuncias de violaciones a los derechos humanos. Según la Organización Defensora de Derechos Humanos Temblores, desde el 28 de abril hasta el 3 de mayo se han contabilizado 26 personas asesinadas por la policía, 761 detenciones arbitrarias, 142 víctimas de violencia física por parte de la policía, 17 personas con agresiones en sus ojos, 9 víctimas de violencia sexual, también por parte de la fuerza pública, y 56 denuncias por desapariciones. Además, también hay que recordar que la Defensoría del Pueblo ya publicó un listado donde reconoce el asesinato de 19 personas y también se ha pronunciado Juliette de Rivero, que es la representante de la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de Colombia, que acusó a la policía de haber agredido a un grupo de funcionarios de la Comisión de la ONU que verificaba en el lugar la situación que se estaba generando por las protestas. Ella puso así en su cuenta de Twitter: miembros de la comisión recibieron amenazas y agresiones, así como disparos por parte de la policía, sin que nadie resultara impactado, informó de Rivero. Por último, quería agregar que Juan Manuel Santos ha tomado posición también sobre este asunto y a través de sus redes sociales dijo: estoy a su disposición, presidente Iván Duque, y a disposición de los colombianos para salir de esta crisis. El país necesita diálogo, entendimiento. Duele esta situación, dice Juan Manuel Santos. No más violencia, no más sangre. Nunca olvidar que la paz es el camino, lo dice Juan Manuel Santos, quien fue el presidente que logró los acuerdos de paz entre la guerrilla de las FARC y el gobierno colombiano.
Yo de mi parte quiero destacar que uno de los móviles de estas acciones de protesta es el proyecto de la reforma tributaria, aunque el presidente Iván Duque anunció el domingo que retiren este proyecto de reforma tributaria que el gobierno radicó en el Congreso el pasado 15 de abril. Merece la pena recordar de qué se trata, más aunque es un tema que es muy, digamos, sensible para cualquier sociedad, porque a nadie le gusta pagar los impuestos, no es ningún secreto. Entonces el gobierno, sea como fuera, sostiene que la reforma tributaria que empezaría a regir desde enero de 2022 era en todo caso necesaria para pagar las deudas adquiridas para el manejo de la pandemia, también reducir el déficit fiscal y mantener el grado de inversión. Y podemos explicar con más detalle que con dicha iniciativa el Ejecutivo esperaba recaudar 23,4 billones de pesos, lo que equivale a 6.400 millones de dólares, para lo cual planteaba imponer fuertes tributos a la clase media como impuesto al valor agregado, el IVA, para los servicios públicos, cargar con impuestos varios productos de la canasta básica y ampliar la base de trabajadores que debían pagar tributos, así como también imponer aranceles a algunas pensiones. Y como ya hemos dicho, el colombiano Comité Nacional de Paro, integrado por centrales obreras y diferentes organizaciones, anunció el lunes que convocará para el miércoles una nueva jornada de movilizaciones masivas para pedir garantías democráticas para la movilización y la protesta, la desmilitarización de las ciudades, el cese de las masacres y el desmonte del escuadrón móvil antidisturbios SMAT de la policía.
Vamos con algunas reacciones. Por ejemplo, tenemos desde la Unión Europea, que ha condenado la violencia y el uso desproporcionado de la fuerza contra los manifestantes. Allí en Colombia, acompañamos la situación de cerca y condenamos los actos de violencia, dijo el portavoz Peter Stano, quien aseguró que es una prioridad contener la escalada de violencia y evitar el uso desproporcionado de la fuerza. La portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Marta Hurtado, también se pronunció desde Ginebra y expresó su consternación por los sucesos ocurridos. Estamos profundamente alarmados por los acontecimientos ocurridos en la ciudad de Cali, en Colombia, la pasada noche, cuando la policía abrió fuego contra los manifestantes que protestaban contra la reforma tributaria, matando e hiriendo a varias personas, según la información recibida. A su vez, Hurtado recordó a las autoridades que su responsabilidad de proteger los derechos humanos, incluido el derecho a la vida y a la seguridad personal, y facilitar el ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica. Asimismo, resaltó que los agentes encargados de hacer cumplir la ley deben respetar los principios de legalidad, precaución, necesidad y proporcionalidad a la hora de vigilar las manifestaciones, y que las armas de fuego solo pueden utilizarse como último recurso ante una amenaza inminente de muerte o de lesiones graves. Hasta aquí el caso del día. Hacemos una pausa Y a la vuelta, el decodificador.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Cumbre de ministros de exteriores y desarrollo de los países miembros del G7 en Londres. Javi, ¿qué se ha dicho hasta el momento? ¿Qué se sabe?
Muchas gracias, Víctor. Y pese a que no ha habido comunicado final ni conclusiones aún, sí se han conocido ciertas declaraciones, ¿no?, de algunos de los participantes, como por ejemplo del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, quien ha expresado, por ejemplo, que el presidente Biden no quiere incrementar las tensiones con Rusia, ¿no? No estamos buscando aumentar las tensiones, preferiríamos tener una relación más estable y predecible, y si Rusia se mueve en esa dirección, también lo haremos nosotros. Y creo que el presidente Biden tendrá la oportunidad de hablar directamente de ese tema con el presidente Putin cuando se reúnan, dice, ¿no? Para empezar, Luis Rivas, ¿son predecibles los movimientos que está haciendo hasta ahora Biden?
En mi opinión, después de un momento, yo creo que de volver a la Guerra Fría y de plantear la situación internacional como hace unas décadas, es decir, Estados Unidos como el policía bueno del mundo y que se enfrenta a los malos de la Tierra, se deberá llegar a una política de realismo, y a esa política de realismo, también como a la Guerra Fría, se tiene que tener en cuenta que en vez de insultar y sancionar a los enemigos, entre comillas, lo que hay que hacer es sentarse en una mesa y resolver las cosas por vía diplomática.
Luis, es evidente que en esta cumbre del G7, bueno, están sobre la mesa, digamos, los enemigos que considera este grupo, ¿no?, de Occidente, como son Rusia, China, Irán y Corea del Norte también. Pero bueno, hay como una insistencia con el tema ruso, ¿no? Por ejemplo, Dominic Raab, el exteriores de Reino Unido, dijo que la puerta para las relaciones positivas y la diplomacia siempre está abierta, pero lo que tiene que cambiar es el comportamiento de Rusia. La oportunidad para una mejor relación con Rusia está ahí. La recibiríamos con agrado, pero depende del comportamiento y los hechos. Mientras tanto, ¿no?, mientras ellos esperan ese comportamiento, Estados Unidos celebra la extensión de sanciones por parte precisamente del Reino Unido a Rusia bajo la ley Magnitsky. Lo dijo Blinken, ¿no?, lo reconoció. ¿Es como dar una de cal y una de arena en esto, Luis? ¿Sigue ese juego que tiene Occidente con Rusia?
El G7 actual plantea como enemigos a China y a Rusia, pero mientras que a China, por ejemplo, con China, por decirlo claramente, con China no se atreven por cuestiones económicas y comerciales, todo recae sobre Rusia. Pero lo curioso es que dicen que para llegar a tener buenas relaciones diplomáticas con Rusia, Rusia tiene que cambiar. Es algo inaudito. ¿Cambiar en qué? ¿Quién pone las reglas? Estados Unidos, a través de Blinken, dice que hay que respetar unas reglas comunes. Pero ¿quién es el que pone las reglas? ¿Las pone Anthony Blinken? ¿Las pone Biden? Es curioso, pero sobre todo hay que tener en cuenta en ese sentido. Se ponen como principales desafíos a China y a Rusia, pero las palabras hacia China son muy diferentes porque sabe que muchos países occidentales, muchas economías y muchas balanzas comerciales de países, sobre todo europeos, dependen de su relación con China, y China es ahora mismo mucho más peligrosa comercialmente, y es por eso que se subraya esa enemistad con Rusia, diciéndoles como en un trato muy pueril, si queréis volver al juego tenéis que cambiar de actitud. Es algo completamente absurdo porque nadie puede imponer a otro país cómo debe comportarse. Es decir, Estados Unidos tiene también aspectos que podrían ser criticables desde otro punto de vista y nadie le dice cómo cambiar su actitud. Es decir, pues esta es la nueva diplomacia de Biden y de Blinken. Es una especie de diplomacia siguiendo una moral que ellos plantean, que es una moral desde un punto de vista solamente norteamericano.
A propósito de moral, Luis, vamos a volver unas semanas atrás en el tiempo, ¿no?, cuando hubo una conversación allí entre el presidente Biden con el presidente Zelensky de Ucrania, ¿no? Biden ofrecía ese apoyo inquebrantable, inmediatamente lanzó un ataque Kiev contra la región del Donbass, inmediatamente tropas rusas empezaron a movilizar en la frontera con Ucrania, algo que preocupó a Occidente, la OTAN y Estados Unidos, Unión Europea, exigiéndole a Rusia cómo tiene que mover sus tropas dentro de su propio país. Rusia dijo que, bueno, que había terminado los ejercicios, que ya se retiraban las fuerzas de la región, las que habían enviado. Pero, bueno, ahora sale nuevamente el portavoz del Pentágono, John Kirby, diciendo que todavía hay muchas fuerzas alineadas a lo largo de la frontera con Ucrania en la Crimea ocupada, ¿no? Como dicen ellos, todavía nunca ha estado completamente claro cuáles eran las intenciones. Mientras se preguntan eso, dicen que Rusia aún tiene muchas tropas en la frontera dentro de su propio país. Resulta que el ejército ucraniano rompe otra vez la tregua y vuelve a atacar Lugansk. ¿Será que no quieren que hayan tantas tropas rusas en la frontera porque quieren que ya esto se resuelva a la fuerza de una vez?
Hay un interés en seguir manteniendo la tensión en Ucrania y sobre todo en la parte este de Ucrania, porque es el foco de tensión que justifica la política exterior tanto de Estados Unidos como de otros países europeos, por ejemplo, Polonia, a quienes interesa mantener esa tensión. Sin esa tensión en Ucrania no existiría ese enfrentamiento diplomático tan claro con Rusia. Y por otra parte, hay que tener en cuenta otro aspecto, que es el aspecto interior dentro de Ucrania. Es decir, el presidente ucraniano necesita también esa tensión porque las fuerzas nacionalistas dentro del país le atacan y le exigen una dureza que incluso a veces él querría evitar.
Y a propósito, Luis, de que hablabas, ¿no?, de ese comportamiento que piden a Rusia, esas exigencias que no le hacen a China, ¿no? Es como de parte de Europa, por lo menos, ¿no? Una cosa muy tímida, ¿no? También ha hablado Anthony Blinken diciendo que no es nuestra intención, dijo, la de Estados Unidos, no pretender contener o mantener presionado a China. Da la impresión de que bajan un cambio la línea discursiva, ¿no? Dice, lo que estamos tratando de hacer es defender el orden internacional basado en normas en el que nuestros países han invertido durante muchas décadas. Y ahí viene esa pregunta que nos hacíamos, que te hacías tú, ¿no, Luis? De qué normas hablan, quién impuso esas normas, ¿no? Y también dice que si China o cualquier otro país toman medidas para socavar o desafiar o buscan erosionar ese orden basado en normas, Estados Unidos defenderá ese orden. La pregunta es que si no quieren aumentar la tensión, ¿cómo harán para defender lo que ellos entienden como esas normas que hay que respetar, que no se sabe muy bien cuáles son y que solo ellos pueden imponer, ¿no?
Sí, es un poco absurdo que Estados Unidos, desde la llegada de Biden al poder, se erija como el campeón de la democracia internacional, el campeón de los derechos humanos y el juez que dice a cada país en el mundo qué es lo que debe hacer y cuáles son las leyes que debe respetar, las reglas. Unas reglas que no están escritas y que solamente deben estar en la mente de Biden y de Blinken. De todas maneras, es bastante absurdo también mantener esa tensión con China, con Rusia especialmente, y después acusarles de algo que es verdaderamente ridículo, de luchar contra la desinformación, de la supuesta desinformación, lo cual indica dos cosas. Primero, ignorar que cualquier país, empezando por Estados Unidos, son campeones y han sido y siguen siendo campeones también de utilizar una información con fines políticos. Y en segundo lugar, reconocer cada vez más, y especialmente la Unión Europea, que ha puesto todos los métodos y todos los medios posibles para contrarrestar esa información que viene de Rusia, por ejemplo, y que consideran nociva para ellos. Es un reconocimiento, en primer lugar, de lo que los medios que ellos ponen a disposición para luchar contra esa supuesta desinformación son nulos. Y en segundo lugar, teniendo en cuenta también que la Unión Europea es una fuente de información que podría tratarse de desinformación y gasta muchos millones de euros al año para ello, son completamente nulos en relación a las informaciones de otros países.
Muchas gracias, Luis.
Gracias.
En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Más de 5 millones de madrileños están convocados para elegir a la nueva presidenta o al nuevo presidente de la Comunidad de Madrid, considerada para muchos como la joya de la corona y que ha estado gobernada por el Partido Popular durante más de 25 años.
No puedo permitir que Madrid pierda su libertad.
Esa fue la primera explicación que dio la presidenta Isabel Díaz Ayuso cuando el 10 de marzo convocó estas elecciones de forma anticipada para evitar una posible moción de censura en su contra. Ante esta convocatoria, el entonces vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, decidió dejar su cargo en el Ejecutivo y en el Parlamento para postularse como candidato en Madrid.
Madrid está en estos momentos ante un enorme riesgo, que es un riesgo para Madrid, pero también para toda España, de que haya un gobierno de ultraderecha con Ayuso y con Vox.
Y así, con estas cartas sobre la mesa, comenzó la cruzada de lo que algunos han llamado la Batalla de Madrid. Desde entonces, la campaña ha estado llena de acusaciones, insultos y hasta amenazas de muerte, principalmente contra Pablo Iglesias y altos cargos del gobierno. Desde la izquierda aseguran que ha renacido el fascismo en España, mientras que desde el Partido Popular y Vox aseguran que se quieren utilizar estas amenazas como truco electoral. Pero las elecciones en Madrid dejaron de ser unas elecciones de interés regional y se han planteado en clave nacional.
No es solo Madrid, es la democracia. Mirad, nunca como hoy, la suerte de Madrid está tan íntimamente ligada a la defensa de su vigor democrático.
Desde otros países también se han pronunciado. Recientemente, la expresidenta brasileña Dilma Rousseff expresó a través de un video su completa y enfática solidaridad con Pablo Iglesias por las amenazas recibidas.
As forças cada vez mais radicais y fascistas de la derecha amenazan la democracia.
Y ahora, tras una corta pero crispada campaña electoral, la última palabra la tendrán los madrileños.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Vamos a ver. Cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
El Lofer, Golpes de Estado en nombre de la ley, es el nuevo libro de la politóloga catalana Arantxa Tirado. En 250 páginas, Tirado desmenuza el Lofer, una táctica bastante denunciada en América Latina en los últimos 5 años y que consiste en utilizar la justicia para sacar del poder o del camino político a cualquier líder que afecte los intereses de Estados Unidos o de las élites políticas y económicas establecidas. Para entender más sobre este tema, tenemos con nosotros a Arantxa Tirado, entrevistada por nuestra compañera Karen Méndez.
Arantxa, primero lo que queríamos hablar era, en tu reciente libro se explica que se pasó de los golpes de Estado militares a los golpes mediáticos y ahora al Lofer. ¿Por qué nació esta nueva táctica y en qué consiste? ¿Cuál sería el objetivo?
Bueno, esta nueva táctica nace de la oportunidad que ven los analistas y estrategas estadounidenses, militares sobre todo, de utilizar la ley como arma política y arma con la que pues obtener unos objetivos estratégicos que antes se obtenían por el uso de la violencia directa. Uh-huh. Ellos en un principio empiezan a ver cómo actores en el sistema internacional demandan al Estado de Israel o a Estados Unidos en cortes internacionales y entonces empiezan a denominar eso lawfare, pero luego le dan la vuelta al término y lo conceptualizan como bueno, pues el uso de la ley para aniquilar al enemigo. Uh-huh. Lo que han visto que otros trataban de hacer con ellos, lo empiezan a aplicar ellos a sus enemigos. Y sus enemigos en este caso pues son los gobiernos o los líderes de la izquierda latinoamericano-caribeña, como veremos.
¿Y por qué se ha aplicado más contra los líderes de América Latina y el Caribe, Arantxa?
Bueno, porque América Latina y el Caribe es la reserva estratégica de Estados Unidos, es un área fundamental de su interés geopolítico, geoestratégico y geoeconómico. Uh-huh. Y además es un lugar donde se pudiera decir que se ha dado la vanguardia política en el último siglo, en los últimos siglos, ¿no? Uh-huh. De luchas revolucionarias, de movimientos insurgentes y de cristalización de todas esas luchas en liderazgos y en gobiernos. Uh-huh. Que han tratado de hacer experimentos de una política alternativa a las recetas del neoliberalismo que esos mismos países habían asumido en las décadas precedentes. Entonces, pues era importante aniquilar, uh-huh. Es importante, sigue siendo importante, pues aniquilar todo tipo de experimento alternativo al orden hegemónico del capitalismo neoliberal sustentado en la democracia liberal, el modelo estadounidense, ¿no? Para Estados Unidos, para apuntalar esa hegemonía internacional que ahora está en declive desde hace un tiempo, pero que bueno, que parte de ese reforzamiento de la hegemonía o de no pérdida de hegemonía, sobre todo una disputa geopolítica con otras potencias como uh-huh. China, pues pasa por controlar lo que sucede en América Latina.
Y con otras formas, ¿no? Porque antes los golpes de Estado militares y mediáticos tenían mayor reacción. Ahora es más difícil, ¿no?, enfrentarse a este lawfare, ¿no?
Obviamente, porque también una cosa es que, bueno, la historia va avanzando y el imperialismo va aprendiendo de las cosas en las que se equivoca. Y a día de hoy, pues es mucho más difícil justificar ante la opinión pública mundial, aunque no imposible, porque entran a operar otros elementos, ¿no? De la guerra mediática, guerra en redes, etcétera, más sofisticados de manipulación de la opinión pública mundial. Pero bueno, en términos generales, yo creo que después de, sobre todo, la guerra de Irak, ¿no? La invasión de Estados Unidos a Irak por petróleo, justificada bajo una supuesta argumentación de ir a llevar la democracia, la gente tuvo bastante claro que eso no era una guerra por llevar la democracia, sino que era una guerra por petróleo. Entonces, en este momento histórico se hace más difícil, a lo mejor, dar un golpe de Estado como fue en América Latina, ¿no? Todas las dictaduras del Cono Sur, con decenas de miles de desaparecidos y demás, de manera abierta. Entonces, tienen que buscar mecanismos más útiles. Eso no quiere decir que no existan golpes de Estado. A Bolivia me remito, ¿no? Pero incluso el golpe de Estado contra Evo Morales en Bolivia en 2019 también adopta elementos de lawfare y también pasa por toda una manipulación, se podría decir, mediática para tratar de argumentar con una base supuestamente jurídica y legal sobre pues una serie de incorrecciones o incumplimientos de la propia legislación electoral boliviana. Entonces vemos que la impugnación y el derrocamiento de los líderes incómodos se vuelve más sofisticado, aunque incluso pueda entrar a operar de manera visible, porque en el lawfare también está de manera invisible, pues el poder militar.
¿Y qué injerencia ha tenido Estados Unidos en los sistemas judiciales de América Latina? Porque cualquiera podría decir, bueno, pero los que llevan adelante esos procesos son jueces, en el caso de Brasil, brasileños, en Ecuador, ecuatorianos. ¿Qué tiene que ver Estados Unidos ahí con la justicia de esos países?
Bueno, la misma injerencia que ha podido tener en los sistemas económicos, en los sistemas políticos, al influenciar sobre el tipo de democracia o cómo se organiza, etcétera. Ellos no le llamarían injerencia, le llamarían cooperación, asistencia. Bueno, esto es algo que se va sembrando de hace mucho tiempo. Son toda una serie de elementos de cooperación en el ámbito judicial que se enmarcan dentro de las políticas de acuerdos de, en el marco de la reconfiguración, ¿no? Del Estado bajo las políticas de ajuste que se exige a los estados de América Latina para dar ayudas económicas, de inversión, etcétera, condicionadas pues a que apliquen toda una serie de medidas que pueden ser del ámbito legal, del ámbito político, de lucha contra la corrupción, ¿no? Que también va muy ligado al tema del lawfare, de políticas económicas, etcétera, etcétera, que implican adoptar la visión del mundo que tiene Estados Unidos, el modelo y los intereses obviamente asociados, pero para que se apliquen también desde los países de la periferia. Es una manera de control indirecto. Y eso puede parecer algo casual, pero en realidad pues hay una estrategia detrás, ¿no? Es como cuando tú das una beca de estudio a un estudiante de un tercer país para que venga a tu país, pero en el fondo tú no solo quieres que ese estudiante estudie en tu país becado, sino quieres ejercer algún tipo de influencia. Y que cuando ese estudiante regrese a su país, si tiene un puesto clave en la política, en la sociedad, en la economía, se acuerde de que tú le diste una beca, y se acuerde de que tiene unos vínculos y ciertas relaciones de dependencia, ¿no? También, bueno, pues esos son las injerencias judiciales que, como digo, no son solo judiciales, pero que, bueno, que se expresan y han sido imprescindibles para el caso de la aplicación del lawfare.
Tú también explicas que los medios de comunicación siguen teniendo un papel fundamental, en este caso, en el lawfare. ¿Por qué? ¿Qué papel están jugando?
Bueno, son uno de los brazos ejecutores del lawfare. El lawfare no se entiende si no está coordinado toda una estrategia de persecución judicial, que obviamente es política, junto con una estrategia de desprestigio de la imagen de esa persona a abatir, porque asientan la verdad. Los medios conforman el imaginario de la mayoría de la gente, generan, ¿no?, cierto consenso sobre determinados personajes, y en ese sentido pues ayudan a que ese asesinato simbólico, como se ha dicho, de los líderes de la izquierda se pueda desplegar pues más fácil y no haya impugnación, ¿no? Porque si te están diciendo los medios que Cristina es una corrupta, que Lula es un corrupto, que Rafael Correa es un déspota que cierra medios y además también es un corrupto, etcétera, etcétera, pues eso va justificando las acciones judiciales que se van emprendiendo para perseguir a estos líderes. Y aparte también de manera coordinada, porque sobre todo en el caso de Brasil, y no solo, ¿no? Pero en el caso de Brasil es muy evidente, pero también en el caso de Argentina, hay una coordinación entre fiscalía, jueces y medios de comunicación. En el caso de Argentina, llegan a reconocer en Clarín que hacen periodismo de guerra contra la presidenta argentina. Entonces, sin ese periodismo de guerra contra determinados liderazgos, contra determinadas ideas, porque no es solo el líder, ¿no? Es lo que representa, es lo que tiene detrás en su programa político, pues no se puede entender por qué se puede erosionar de tal manera la imagen de un líder o de una lideresa.
Mucho se ha denunciado el lawfare en Brasil, en Ecuador, en Argentina, como tú nos mencionas. ¿Qué ha provocado la aplicación de esta nueva táctica? ¿Qué consecuencias ha dejado en estos países?
Bueno, en primer lugar, un recelo, una reticencia hacia los líderes que llegaron prometiendo cambiar las cosas. O sea, esta idea de que, uy, al fin y al cabo, pues es lo mismo, ¿no? Porque todos son corruptos, esta idea tan arraigada entre algunos sectores, ¿no? De, bueno, todos los políticos son iguales, la política es solo para la gente que quiere ir a enriquecerse, ¿no? O sea, es como una degradación de lo político que también lleva a una degradación de lo público porque se cuestiona el papel del Estado, ¿no? Y eso tiene que ver con la disputa de, bueno, el capitalismo neoliberal que trata de eliminar el Estado y estos gobiernos que dentro del capitalismo, a veces sin romper, bueno, no, siempre sin romper, porque es bastante difícil romper con el capitalismo, plantean ampliar el Estado y darle más preeminencia. Bueno, pues es denigrar, por un lado, lo político, la política, el Estado, lo público, y por otro lado es cerrar el paso a la posibilidad de transformación, a ese horizonte de que se pudieran hacer las cosas de otra manera. No dejan, impiden la gestión pública porque hacen que estos liderazgos se tengan que concentrar, bien sea ellos en ejercicio o cuando salen, o sus propios partidos, en toda una serie de causas judiciales que además también son sumamente costosas, claro. Porque no solo estos grandes liderazgos, también hay lawfare contra funcionarios intermedios. Y esto genera, bueno, pues un desgaste, no solo pues en términos de tiempo, de ánimo y demás, sino también económico. Y al fin y al cabo, bueno, pues se genera toda una nebulosa, por decirlo así, un río revuelto, donde se pierden esos apoyos, se pierde el ímpetu, se trata de garantizar de alguna manera que nada pueda ser cambiado. Aunque tampoco les sale de todo bien, ¿no? Esto también hay que decirlo. Claro. No es en el mundo de la política, en las ciencias sociales, las cosas no son matemáticas.
Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros, Arancha. Hasta la próxima.
Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Un accidente con consecuencias graves se produjo en la capital mexicana. Se derrumbó una estructura que colapsó al paso de un tren del metro de la Ciudad de México, en la peor tragedia en la historia de ese transporte público de la megalópolis, inaugurado en septiembre de 1969. Desde México Capital reporta Vera Yakovleva. Un paso al frente.
Alrededor de las 11 horas de la noche de este lunes 3 de mayo, ocurrió una tragedia en la línea 12 del sistema de transporte colectivo Metro de la Ciudad de México. Una trabe del puente del metro entre las estaciones Olivos y Texonco colapsó, lo que produjo el derrumbe del puente junto con el tren que justamente pasaba ahí en ese momento. La línea 12 va hacia el sureste de la capital. Fue construida en 2012 y es una de las últimas líneas del metro construidas. Hasta el momento se reporta que 20 personas, entre las que hay varios niños, fallecieron en el accidente. Claudia Sheinbaum, jefa del gobierno capitalino, indicó que la línea 12, al igual que la avenida Tláhuac, por la que corre esa arteria, permanecerá cerrada. En el lugar trabajan bomberos, equipos de rescate, ambulancias que llevan a los casi 70 lesionados a los hospitales cercanos. La jefa del gobierno de la ciudad informó que las familias de las personas fallecidas recibirán apoyo del gobierno capitalino.
Según los datos actualizados, al menos 23 personas fallecieron y unas 70 resultaron heridas en el accidente del Metro de México. Y ahora pasamos al Perú. El doctor Javier Gustavo Oyarce Cruz, analista y especialista en temas económicos, aborda las venideras elecciones presidenciales. Javier Gustavo Oyarce Cruz, un paso al frente.
El resultado electoral de esa primera vuelta refleja el descontento de las zonas alejadas del centro del Perú, de la capital, buscando mayores oportunidades y mayor atención de parte de los gobiernos, ¿no? Se concentra el poder y toda la parte financiera y los grandes negocios en Lima, la capital de la República, y el descontento proviene de las provincias más alejadas de la capital, que sienten que no se escucha su llamado, no se escucha sus demandas, y lo han expresado en estas últimas elecciones, votando por una alternativa que proviene precisamente de las zonas de menos recursos, ¿no? De las zonas en las que no hay mucha atención del gobierno central. Y esto obviamente va a verse reflejado en una segunda vuelta, cuando los dos candidatos que disputen las elecciones presidenciales tengan que colocar en su agenda y en su oferta electoral precisamente la atención prioritaria a proyectos, a necesidades sociales del Perú profundo, ¿no? De modo que nos podamos integrar como una sola nación. Yo soy un optimista, como siempre lo he mencionado, y sostengo que esta elección va a marcar una pauta en el desarrollo de nuestro país, porque va a permitir colocar en la agenda política algunos temas que en el pasado no estaban todavía vistos de manera clara, como por ejemplo la probable modificación o cambio de la Constitución o la necesidad de incluir nuevos temas en la agenda, ¿no? Para priorizar, como por ejemplo la igualdad de oportunidades, el mayor financiamiento en los planes o en los presupuestos para el sector educación, el sector salud, que ha sido golpeado duramente con ocasión de la pandemia, y sobre todo el tratar de acortar esa brecha que divide al centro de la ciudad Lima con provincias en cuanto a las oportunidades, por ejemplo, para acceder a una educación libre y gratuita a través de la internet, que no llega a todos los rincones del Perú. En ese sentido, estoy seguro que con una reflexión mucho más serena y con la posibilidad de replantear las propuestas, los dos candidatos que pasen a la segunda vuelta tendrán la enorme responsabilidad precisamente de atender esta gran demanda del electorado expresada en las urnas como una señal de descontento, ¿no? El haber votado por el candidato Castillo no es más que una muestra del descontento de las zonas alejadas del Perú al centralismo de Lima para pedir mayores atenciones en sus demandas y necesidades sociales, que son justas reivindicaciones y que merecen una atención de cara al bicentenario. El Perú va a cumplir 200 años de la independencia en julio de este año y creo que ya es tiempo de ir acercándonos un poco más a un país más integrado.
Desde Argentina, Mariano Vázquez nos informará acerca de la situación con el COVID-19. Mariano Vázquez, un paso al frente.
Argentina, con más de 3 millones de casos y más de 65.000 muertes, se encuentra en un escenario más temido, que es el de saturación de su sistema sanitario. Ya sea por mezquindades políticas de sectores de la oposición de derecha, por la economía en crisis, la segunda ola de COVID explotó en la Argentina en menos de un mes. Esto se traduce en el colapso dentro de los hospitales, junto a los récords de muertes. La tasa de ocupación de las camas de unidad de terapia intensiva ya llega al 100% en buena parte de lo que aquí se conoce como el AMBA, que es la zona metropolitana de Buenos Aires, que alberga casi un 40% de la población argentina. Esto está generando que en varios centros de salud un escenario muy temido, que es el que se vivió en Europa y en otras regiones de América Latina, con la presencia de comités de bioética para decidir a qué pacientes priorizar. Asimismo, Argentina avanza en la vacunación masiva de su población. Ya se han distribuido 10 millones de dosis, principalmente con los acuerdos realizados con la Federación Rusa por la Sputnik V. Así que esta es la situación en la República Argentina, que se suma a un colapso sanitario muy duro que se vive en Brasil, en Uruguay, en Perú y en otros países de la región.
Sputnik.
Contamos lo que otros callan. Pulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate aquí y ahora.
La prometida de Julian Assange y madre de sus dos hijos pequeños, la abogada Stella Morris, arremetió este lunes contra los gobiernos británico y estadounidense que defienden la libertad de prensa mientras mantienen en prisión al cofundador de WikiLeaks. Morris difundió su airada protesta después de que el ministro de Asuntos Exteriores británico Dominic Raab y el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken denunciaran los ataques y persecuciones de periodistas en una conferencia de prensa que compartieron en Londres. Raab llamó la atención sobre los numerosos ataques a periodistas desde Bielorrusia a Birmania y advirtió de que las violaciones de la libertad de los medios está creciendo a un ritmo alarmante. En su primera visita a Londres como secretario de Estado, que coincidió con el Día Mundial de la Libertad de Prensa, Blinken recordó que fue periodista antes de centrarse en política y reconoció las crecientes dificultades y desafiantes condiciones de los que trabajan para informar a la gente y exigir responsabilidades a gobiernos y líderes. Pero ninguno mencionó a Assange, a quien Estados Unidos acusa de espionaje en relación con la publicación en WikiLeaks de informes confidenciales, y a quien las autoridades británicas retienen en prisión sin cargos pendientes mientras se resuelve el procedimiento de extradición. Esta descarada hipocresía no solo es peligrosa, sino completamente insostenible, protestó Morris en su cuenta de Twitter. Estoy enfadada porque la mayor amenaza a la libertad de prensa a nivel global es el procesamiento de Assange por parte del gobierno estadounidense, tuiteó su novia. El gobierno de Estados Unidos debe abandonar el procesamiento de Julian Assange, urge en su mensaje.
Sí, Javier, y hay que recordar que la justicia estadounidense reclama al exdirector de WikiLeaks por divulgar documentos secretos que, entre otras cosas, informaron al mundo sobre los posibles crímenes de guerra cometidos por el ejército de Estados Unidos, además de la injerencia de este país en los asuntos internos de otras naciones. Las imputaciones, que se castigan con hasta 175 años de prisión, se derivan de la divulgación de unos 90.000 documentos de la guerra de Afganistán, 400.000 de acciones en Irak, 250.000 cables sin editar del Departamento de Estado y más de 800 informes sobre Guantánamo. También hay que recordar que el Tribunal de Primera Instancia de Westminster frenó en enero la extradición de Julian Assange debido a la frágil salud de este periodista y el riesgo que corría de un posible suicidio en una cárcel estadounidense. Pero la administración de Joe Biden ha revalidado el recurso de apelación contra esta sentencia que se presentó en el Alto Tribunal de Inglaterra y Gales antes de que asumiera el cargo como presidente de Estados Unidos, Joe Biden.
Yo por mi parte diría que es muy ilustrativa la reacción internacional ante esta persecución que sufre Assange. Es que es difícil encontrar a alguien en el mundo que esté al lado de quienes convirtieron su vida prácticamente en un infierno. Entre las personalidades que muestran su apoyo a Assange se encuentra incluso el propio Papa Francisco. Recientemente le mandó un mensaje de apoyo, según comunicaron los familiares de Assange. Como dijo su novia, se trata de un cálido mensaje personal. Ese mensaje fue transmitido a través del capellán de la prisión. Y otra manifestación del apoyo con el que cuenta Assange internacionalmente, yo creo que es el hecho de que fuera nominado al Premio Nobel de la Paz para su edición del presente año. Así lo propuso Merit Corrigan, también poseedora del Premio Nobel de la Paz por su contribución al cese de la violencia en Irlanda del Norte. Ella dijo lo siguiente: Julian Assange cumplió su deber como editor y publicó los hechos de las guerras de Irak y Afganistán. Y también Karen ya ha mencionado estos informes sobre los reclusos retenidos en Guantánamo. Y hay que recordar que el cierre de Guantánamo fue propuesto por el actual inquilino de la Casa Blanca. Vamos a ver si cumple su promesa. También, hablando sobre el apoyo con el que cuenta Julian Assange, se puede recordar que recientemente decenas de organizaciones de derechos humanos y libertad de prensa pidieron al gobierno de Estados Unidos que retire el pedido de extradición al Reino Unido de Assange y que deseche los cargos en su contra. Y basta solamente con mencionar algunos nombres de estas organizaciones: la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, Amnistía Internacional Estados Unidos, Centro de Derechos Constitucionales, Comité para la Protección de Periodistas, Human Rights Watch y la Coalición Nacional contra la Censura. Tampoco cesan numerosas manifestaciones en apoyo a Assange casi en todos los rincones del planeta, sea el Reino Unido, sea Latinoamérica, sea Asia, sea Rusia. Y también es interesante mencionar que el pasado 3 de mayo se celebró el Día Mundial de la Libertad de Prensa. En este día las redes sociales fueron prácticamente inundadas de mensajes en apoyo a Julian Assange. Por ejemplo, se puede citar un tuit de un diputado australiano, quien escribió que el periodismo no es un crimen y nadie debe ser castigado por hacer lo correcto. Y entonces yo aquí también señalaría que es muy interesante que los grandes medios de comunicación no recogen estos hechos. Lo de, por ejemplo, nominación de Assange al Premio Nobel de la Paz no aparece en ninguna portada, en ningún medio, digamos, grande occidental. Pero es interesante que los mismos medios hablan muy detalladamente sobre cualquier movimiento que se produce, por ejemplo, con el caso Navalny en Rusia.
Hablando del caso Navalny, es que yo alucino. Cuando tratan de especular de este caso, pues se ponen a Alexei Navalny, el bloguero opositor ruso, en la misma fila que Julian Assange. A mí me parece una vergüenza. Hasta el redactor jefe de Wikileaks, Christine Hanson, comentó que si comparan el caso de Assange en el Reino Unido con el del bloguero opositor ruso Alexei Navalny en Rusia, es Moscú quien gana. Cita, podemos ver a Navalny ante el tribunal, puede hablar en la corte. Todo eso no estaba permitido en Londres, recordó Franson, precisando que Julian no pudo hablar. Las cámaras estaban prohibidas, así que esta comparación no está a favor del Reino Unido. No cabe duda alguna. Es que ni siquiera Julian Assange pudo ver a su familia desde octubre del año pasado. Así precisó su abogada Jennifer Robinson en una rueda de prensa. Las condiciones son muy difíciles. No vio a su pareja y sus hijos desde octubre. Lleva casi un año sin poder abrazarlos. Está muy aislado, dijo Robinson. Y por su parte, la esposa de Alexei Navalny, Julia, sí que ha podido visitarle en la cárcel sin problema alguno. Es que esta atención exagerada a la persona del paciente berlinés, como lo llaman muy a menudo en las autoridades de Rusia, entonces, no sé, a mí me parece una vergüenza dedicarle tanta atención. En este sentido, también se expresó la portavoz de la canciller rusa, María Zakharova, que respondió a las peticiones de los países occidentales para que se garantice el acceso de médicos al opositor Alexei Navalny. La portavoz María Zakharova respondió a las solicitudes de los países occidentales para que Moscú garantice el acceso a médicos al opositor Alexei Navalny y les instó a ocuparse de las personas encarceladas en sus territorios que necesitan de asistencia, como es el caso del fundador de Wikileaks, justo Julian Assange. Zakharova hizo referencia a los altos cargos europeos que relacionan el estado actual de Navalny con lo que llaman un envenenamiento con arma química, reiterándoles que entreguen a la parte rusa en caso de tenerlos todos los materiales sobre lo que le pasó, algo que no hicieron todavía, ni van a hacer, creo yo. Además, la representante de la canciller rusa destacó que en los países occidentales hay muchas personas que no solo piden, sino que gritan que necesitan asistencia médica, señalando que algunos de ellos ya no pueden ni gritar como Assange, pero pese a todo, no reciben ayuda. Concéntrense en la solución de sus problemas internos, sentenció María Zakharova.
Muy bien, hacemos una pausa y ya volvemos con El Decodificador.
Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está El Decodificador.
Continuamos en Octavo Mandamiento y el pasado 1 de mayo, Día del Trabajador, cayó en sábado, algo que nos impidió prestar la suficiente atención a esta fecha. Una falta que va a recuperar Víctor Ternovsky.
Sí, Javier, realmente hay de qué hablar. Es que parece que estaríamos a las puertas de una revolución en lo que tiene que ver con la semana laboral tradicional de 40 horas. Me refiero a que se está avanzando hacia una jornada laboral de 4 días. De hecho, el gobierno español aceptó lanzar un modesto proyecto piloto para empresas interesadas en ajustar la semana laboral a 4 días. De lograrse, el país se convertiría en uno de los primeros en ensayar la reducción del tiempo laboral. Para hablar sobre los pros y contras de iniciativas que apuntan en esta dirección, contamos con nuestro gran amigo, el empresario español Pedro Mourinho, presidente de Iberatlantic Global Corporation. Gracias por atendernos, Pedro. ¿Y cuáles serían tus observaciones al respecto?
Mi primera observación es que estamos en tiempos de cambio, ¿no? Es decir, los conceptos clásicos de las relaciones laborales están ahora mismo en reformulación. Por eso tenemos iniciativas o propuestas como la semana laboral de 4 días, desde la clásica en el mundo occidental de 5 días, o yo hace años, ya incluso más de una década, que en algunos países europeos se redujo no la jornada en el número de jornadas de 5 a 4, sino que se redujo la jornada laboral, que el conjunto semanal era normalmente de 40 horas y se aprobó la semana laboral, creo recordar, de 35 horas, creo que era en Francia, ¿no? Es decir, ya llevamos desde hace años de debates en este sentido. ¿Por qué? Porque obviamente el empleo cada vez se ha hecho un bien más escaso, ¿no? Diferenciando lo que es empleo de trabajo, es decir, la sociedad en general puede estar muy ocupada con muchísimas actividades, pero lo que se entiende empleo, es decir, recibir una remuneración, una compensación económica por el esfuerzo que estás haciendo, nos encontramos cada vez que es un bien más escaso, ¿no? La digitalización, la introducción, pues, por ejemplo, de procesos productivos cada día más robotizados y además pues están haciendo que cada vez se reduzcan más los empleos. Y este es un problema que se está planteando en todas las sociedades. Entonces, estas ideas se introducen, pero también tenemos que, a su vez, matizarlas o acompañarlas con un concepto muy importante que tú lo has mencionado, que es la productividad. Es decir, tenemos que aumentar la productividad para que con menos tengamos más. Entonces, en ese sentido, es muy importante estar abierto a todos los mecanismos que aumentan la productividad del trabajo y del empleo. En las fórmulas de organización de las empresas y de las instituciones, y en ese sentido cada vez es más importante, ya digo, conceptos como la flexibilidad, ¿de acuerdo? No podemos estar tan anclados a tener semanas laborales de tal hora a tal hora, de tal día a tal día. Hay que ser más flexibles y entender que cada vez el empleo tendrá formulaciones distintas. Pues hay más empleo, por ejemplo, a lo mejor en fines de semana, en temporadas, más focalizado en distintas horas del día. Bien, es decir, tenemos que ser en general muy flexibles para que el bien que es escaso, que es el empleo, no genere grandes bolsas de población que estén ajenas a la inserción en el mercado laboral, entendiendo que el mercado laboral es muy importante porque, aparte de la obtención económica de medios para poder vivir y poder desarrollar tu existencia, pues es un elemento básico de autorrealización por parte de las personas.
Muchas gracias, Pedro. Y para resumir nuestra conversación, yo creo que realmente hay fundamento para plantear la reducción de la jornada laboral tradicional, y es que así nos permiten hacer los avances tecnológicos, por ejemplo. Pero implementarlo ahora mismo sería adelantar los hechos.
Yo creo que la argumentación, el debate es mucho más profundo que una medida u otra. Tenemos que entender bien cuál es el concepto. El concepto es de que necesitamos generar empleos, ¿de acuerdo? No hay sociedad que tenga bienestar sin tener empleos. El debate, por ejemplo, de reducir las jornadas laborales aparte para tener un mejor equilibrio en la vida de las personas, es decir, obviamente, si trabajas 4 días y tienes descanso 3, hay una mejor conciliación de tu vida privada y de tu vida profesional. Puedes dedicarle más tiempo a la familia, más tiempo a los hobbies, más tiempo a otras actividades no remuneradas. ¿De acuerdo? La idea en sí misma no es mala, pero obviamente, si eso no está acompañado de un aumento de productividad, solo hay una fórmula para reducir el tiempo de trabajo, que es decir, percibir menos. Muchas de las familias ya tienen dificultades para llegar a fin de mes con las actuales remuneraciones económicas, por lo tanto, una reducción proporcional al número de horas que se dejarían de trabajar cada semana, pues le haría inviable su vida. Pero por el contrario, si se mantiene el mismo sueldo con menos horas y no se aumenta la productividad, quien acaba sufriendo son las empresas. Por lo tanto, esas empresas a medio y largo plazo tendrían que cerrar y, por lo tanto, generaríamos más desempleo. Conclusión. Tenemos que acompañar estas medidas de flexibilización, de reducción, de compartir el empleo con aumentos de productividad. Qué bien que es cierto que también se están generando. Cada vez las empresas son más productivas porque incorporan más tecnología, más digitalización, más robotización, etcétera, etcétera. Con lo cual, en teoría, aumenta la productividad. Si aumentamos esa productividad, es posible reducir el número de horas, especialmente pensando que muchas veces los horarios laborales no son productivos, es decir, tener jornadas de 8 o 9 horas, pues hace que varias horas de esa jornada sean improductivas, la gente no esté focalizada en el trabajo y, por lo tanto, los trabajadores pierdan eficacia a la hora de su trabajo, y también muchas de las tareas que se realizan hoy en muchos empleos son tareas que aportan poco valor añadido, ¿de acuerdo? Generan poco rendimiento, son tareas muy rudimentarias o tareas con bajo valor añadido que si las eliminamos y las optimizamos, al final va en beneficio de la productividad y de la calidad de vida de los trabajadores que se pueden concentrar en los procesos que más valor añadido generen a sus empresas. No sé si quizás me haya explicado, porque son unos conceptos un poco abstractos, pero podríamos poner alguna casuística. No sé si es más elocuente a la hora de expresarlo.
Pensar. Considerar un asunto con atención y detenimiento, especialmente para estudiarlo, comprenderlo bien, formarse una opinión sobre ello o tomar una decisión. El octavo mandamiento, el pensador.
Yo soñé con aviones. ¿Por qué de repente me acordé de esa canción del famoso cantautor cubano Silvio Rodríguez? Porque hablaremos de aviación, del placer que supone cada viaje en el avión. Por lo menos yo lo percibo así. Y tenemos un buen pretexto para hablar de eso, pues acaban de inaugurar una nueva ruta que conecta a Moscú y Caracas, la capital venezolana, por un vuelo sin escalas. Para mí la noticia tiene un valor añadido, ya que la pandemia del coronavirus asestó un golpe fuerte a toda la aviación civil. Sin embargo, la aerolínea venezolana Conviasa logró acordar con la parte rusa el lanzamiento de este puente aéreo entre las dos capitales sin escala. El vuelo inaugural de la recién creada ruta Caracas-Moscú, realizado por Conviasa, llegó a Venezuela con un contingente de turoperadores, inversionistas y periodistas rusos, informó el ministro de Turismo venezolano, Ali Padrón. El primer vuelo desde Moscú fue recibido en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía bajo los protocolos de bioseguridad para evitar contagios por COVID-19, explicó Padrón en el mensaje que publicó en Twitter, que acompañó con un video. Esos vuelos, que se realizan como parte de los convenios suscritos recientemente entre Venezuela y Rusia para la cooperación e intercambio comercial, son realizados con aviones de larga distancia Airbus A340 de Conviasa, aerolínea que ha buscado nuevos destinos comerciales ante las restricciones operativas internacionales impuestas a través de las medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos y la Unión Europea contra Caracas. La frecuencia de los vuelos entre ambos países es quincenal y los boletos pueden ser adquiridos a través del sitio web de la aerolínea venezolana. Me tocó viajar en 4 ocasiones de Moscú a Caracas, vía Frankfurt o París, y nunca voy a olvidar las complicaciones que suponen esas escalas cuando tienes que esperar a veces largas horas, a veces, al contrario, tienes que correr de una puerta de esas enormes terminales a otra, ni hablar de la necesidad de pasar de nuevo los controles sacando los objetos metálicos de los bolsillos, quitando la chaqueta o abrigo, sacando el cinturón del pantalón, etcétera, etcétera. Otra cosa es subir a bordo del confortable avión de pasajeros en Moscú y, al cabo de unas 12-13 horas, bajar en el aeropuerto Simón Bolívar de Caracas. He viajado alguna vez de Moscú a Cancún, México, en un vuelo directo y pude apreciar las ventajas de volar sin escalas, a pesar de que tienes que aguantar 14 horas en el vuelo de ida y 13 en el de vuelta. En resumen, me siento un poco envidioso a aquellos afortunados que ya han podido viajar en un vuelo directo de Moscú a Caracas, pero espero que a mí también me toque un día hacer ese transatlántico a bordo de un confortable Airbus de Conviasa.
Octavo mandamiento,
En la esencia está la verdad.
Y así, con esta noticia alentadora, estamos cerrando esta segunda edición de Octavo Mandamiento desde tres ciudades.
Así es, se despide desde Madrid Karen Méndez.
Desde Moscú,
Víctor Ternovsky.
Víctor Sujov.
Y desde Barcelona, Javier Benítez. Muchas gracias. La invitación para nuestra próxima edición.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.